En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias a la provincia de Bogotá, de las hermanas dominicas de la Presentación, por esta invitación para que reflexionemos juntos en el don de la vida consagrada. El Papa Francisco ha querido que este año esté especialmente dedicado a la vida consagrada. Recordemos que se están cumpliendo 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, y precisamente uno de los documentos que fue promulgado en 1965 fue el decreto Perfecte Caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Con motivo de esos 50 años, el Papa Francisco ha querido que tengamos este tiempo de reflexión. Viene a mi mente aquello que dice el profeta Jeremías: pregunten a los caminos. Hacer retiro es algo como eso. Es detenernos y preguntar a los caminos: ¿qué ruta estamos llevando? ¿Qué ruta debemos llevar? ¿Qué ruta hemos llevado? Así que todo retiro tiene esa característica, pero especialmente un retiro en el año de la vida consagrada nos invita a descubrir el don, pero también a buscar los caminos hacia el futuro. Porque hay que decir desde el principio que este año, lo mismo que el año de la fe al que nos invitó el Papa Benedicto en el año 2011, precisamente con motivo, en el año 2012, con motivo de los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II, también esta celebración o también esta fecha nos invita a hacernos preguntas muy serias. No se puede dar por descontada la vida consagrada. No se puede dar por descontada nuestra propia existencia. De un modo, yo diría, dramático, pude ver eso durante los 6 años que estuve viviendo en Irlanda. Mi comunidad me envió a ese país para adelantar algunos estudios y estuve del año 2003 al año 2009 en Irlanda. Por supuesto, este país es conocido, o era conocido, por su profunda entraña católica, por su adhesión a la fe. Irlanda, el país de los misioneros. Hay un seminario, existe todavía, como escuela de teología, un seminario, el Seminario de Todos los Santos, All Hallows, y fue un seminario fundado expresamente para misiones, sacerdotes diocesanos para las misiones en el mundo angloparlante. De modo que los obispos de Australia, de Canadá y sobre todo de Estados Unidos iban a ese seminario año tras año para hacer los contactos con aquellos futuros sacerdotes que luego irían a California, a la Florida, a Carolina del Norte, a Nueva York o en todos los demás lugares. Esa era Irlanda. Irlanda que tuvo una presencia tan vigorosa de vida religiosa. Dos comunidades muy famosas en Irlanda fueron las Hermanas de la Divina Misericordia, Divine Mercy, y lo mismo las Hermanas de María Magdalena, conocidas como las Magdalene Sisters. Pero el panorama ha cambiado completamente. Nuestras hermanas dominicas de vida apostólica, a las que tengo un gran aprecio y una profunda gratitud por su fraternidad, por su bondad, pues a esas hermanas prácticamente les ha llegado una especie de sentencia de muerte. Está extinguiéndose. Estas no son palabras mías, son palabras de los irlandeses. Estamos enfrentando la extinción de la vida religiosa en Irlanda. Durante los años que estuve, ni en las dominicas, que son conocidas como las dominicas de Cabra, ni en las hermanas de la Divina Misericordia, ni en las hermanas de María Magdalena, no hubo una sola vocación. La vida contemplativa tiene un monasterio dominicano en Irlanda, en la ciudad de Drogheda. Una o dos vocaciones vi yo que entraron durante ese tiempo. Podríamos decir que esa raíz conserva alguna vitalidad. En todas partes, esto quiero subrayarlo, vi fraternidad, vi alegría, vi amor, vi acogida. Pero todos sabemos que se necesita gente. No solamente esa alegría y esa bondad, se necesita gente. Entonces las preguntas sobre el futuro de la vida religiosa son especialmente incómodas, porque con mucha facilidad esas preguntas llevan a amargas discusiones. Por ejemplo, es que la promoción vocacional no se hace. La promotora dice, es que yo sí traigo vocaciones, pero nada le sirve. La maestra dice, aquí las formamos bien, pero luego van a las comunidades locales y se desaniman y se escandalizan. Y en las comunidades dicen, es que esas niñas que ustedes forman no saben nada de abnegación ni de generosidad, entonces no se les puede tratar sino con guante de seda o si no con pinzas, porque cualquier cosa que se les vaya a decir ya se duelen, ya entran en crisis y ya perdieron todo. Por supuesto, este juego cruel de enviarnos la responsabilidad unos a otros es muy incómodo, es muy doloroso y produce distanciamiento entre los mismos miembros de la comunidad. Por eso, la actitud que se toma en algunas comunidades es algo así como no hablar del muerto. Todos sabemos que las cosas están en grave dificultad, pero no entramos en conversación sobre el tema. Siguiendo el ejemplo que es tan conocido del elefante en la habitación, ¿no? Entonces nadie habla del elefante. Todo esto es para comentar que 50 años del Concilio Vaticano II nos dejan un balance, según la tradicional expresión de nuestros obispos, un balance con luces y sombras. Pero al mismo tiempo hay cuestionamientos muy serios, cuestionamientos que pueden llegar a ser incluso causa de disensión, causa de conflicto. Por supuesto, si los diagnósticos son distintos, las soluciones que se proponen también serán muy diversas. Entonces nos vamos a encontrar con que para algunas personas las soluciones van en una línea y para otras personas en otra línea. Son temas que no podemos evitar. Esta es la razón por la cual, desde la fraternidad y desde la sinceridad, quiero durante estos días ofrecerles lo mejor de mí y lo mejor de lo que yo he podido aprender en 30 años que tengo de vida religiosa y 23 años de sacerdocio, teniendo ocasión, bendito Dios, de predicar a religiosos desde Chile y Argentina hasta México y Estados Unidos, en este continente y algo más en Europa. De esa experiencia quiero aportarles lo que yo he visto. Por supuesto, tengo que aplicarme lo que dijo San Pablo: digo yo, no el Señor. Cada quien con un discernimiento, con oración, y cada comunidad tendrá que ver qué resulta útil de lo que yo voy a compartir. Pero lo que sí les puedo garantizar es que esto que les comparto nace de un corazón que ama la vida religiosa profundamente y que no voy a callarme nada que considere importante sobre este tema, sea que agrade o que no agrade. No voy a callarme nada. Prefiero estar equivocado, pero hablar francamente, a tratar de mantener un poco las formas, a tratar de mantener un poco una diplomacia que finalmente no nos sirve de mucho. Y un poco terminando esta introducción de la introducción, quiero decirles que mi propia vocación tiene un vínculo muy estrecho con las dominicas y particularmente las dominicas de la Presentación. Lo he mencionado otras veces y siempre lo hago con alegría. Una tía mía vive todavía, está mayor. Una tía mía pertenece precisamente a las dominicas de la Presentación, la provincia de Medellín. Ella ha servido especialmente en Antioquia, en Barranquilla y durante varios años y por diversas temporadas en Panamá, donde se encuentra ahora mismo. Cuando yo era un niño, estamos hablando de unos 7-8 años de edad, a veces, en tiempo de vacaciones, visitábamos junto con el resto de mi familia a mi tía allá en su comunidad, que en esa época era en Cartagena. Y los recuerdos invaluables de esa alegría y fraternidad propia de la vida religiosa no se apartaron de mí. Mi primera experiencia de lo que significa consagrarse a Dios radicalmente, vivir en comunidad y experimentar la alegría en la fraternidad y el Evangelio, vienen de las dominicas de la Presentación. De modo que cuando luego el Señor, a través de los grupos de oración, me fue llamando, me fue atrayendo cada vez más hacia la posibilidad de consagrarme, había una sola cosa que yo tenía clara: de comunidad. Teniendo agradecimiento con los padres diocesanos, no tengo nada de qué quejarme con ellos, pero para mí era evidente, lo mío es la comunidad, y fueron las dominicas de la Presentación las que dejaron esa impronta en mi infancia. Entonces, año de la vida consagrada, año para dar gracias, año también para afrontar cuestionamientos, interrogantes incómodos, difíciles. De todo lo que se puede decir de la vida consagrada, ¿cuál será el enfoque en nuestro retiro? Lo había mencionado ya en la homilía introductoria del día de ayer, lo repito ahora. Vamos a tomar, como se dice, el toro por los cuernos. Vamos a afrontar esto directamente. Desde el punto de vista de este servidor, el punto delicado, la papa caliente, lo incómodo se llama institucionalidad. Es decir, la dimensión institucional de la vida consagrada. Ese será nuestro enfoque. Antes de explicar más largamente por qué ese enfoque, yo quiero que en esta primera charla nos acerquemos a tres momentos. Vamos a acercarnos al decreto Perfecte Caritatis. Vamos a acercarnos a la carta Vita Consecrata del Papa Juan Pablo II y vamos a acercarnos al documento Alegraos de la Congregación para la Vida Consagrada, que es el documento, llamémoslo así, oficial con el que se hace esta invitación para el año de la vida consagrada. Ese documento, ese Alegraos, que tiene pues título precioso, recopila enseñanzas en homilías, discursos, saludos, enseñanzas del Papa Francisco, enseñanzas para o con respecto a la vida consagrada. O sea que son tres momentos los que vamos a tomar. Vamos a tomar el Concilio Vaticano II, luego vamos a tomar el Sínodo sobre la vida consagrada, y luego vamos a tomar el jubileo, el año dedicado a la vida consagrada, año dedicado que aparece en nuestro horizonte inmediato. ¿Qué nos dice el Vaticano II? En el número primero del decreto Perfecte Caritatis encontramos lo siguiente. Entonces paso a leer. Dice de la siguiente forma: ya desde los orígenes de la Iglesia hubo hombres y mujeres que se esforzaron por seguir con más libertad a Cristo por la práctica de los consejos evangélicos, y cada uno, según su modo peculiar, llevaron una vida dedicada a Dios, muchos de los cuales, bajo la inspiración del Espíritu Santo, o vivieron en la soledad, o erigieron familias religiosas, a las cuales la Iglesia, con su autoridad, acogió y aprobó de buen grado. De donde, por designios divinos, floreció aquella admirable variedad de familias religiosas, que en tan gran manera contribuyó a que la Iglesia no sólo estuviera equipada para toda obra buena y preparada para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, sino también a que, hermoseada con los diversos dones de sus hijos, se presente como esposa que se engalana para su esposo y por ella se ponga de manifiesto la multiforme sabiduría de Dios. Este es el segundo párrafo del primer número de Perfecte Caritatis. Es denso, es rico, es actual. Vamos a subrayar algunas cosas que nos van introduciendo en nuestro tema. La palabra seguimiento, ¿no? Esa siempre está en la reflexión sobre la vida religiosa. Seguimiento. Seguir a Cristo. Cristo, referencia. Cristo, delante de nosotros. Seguir a Cristo. Pero dice aquí, seguir con más libertad a Cristo. Evidentemente, esa locución adverbial está indicando lo peculiar de la vida religiosa. Todo cristiano es discípulo de Cristo, todo cristiano es seguidor de Cristo. Entonces, lo propio del religioso, de la religiosa, es que sigue con más libertad a Cristo. ¿En qué consiste esa libertad? La práctica de los consejos evangélicos. Los consejos quedan así vinculados a la libertad. Pobreza que libera, castidad que libera, obediencia que libera. ¿De qué nos libran? ¿De qué nos liberan esos votos? Bueno, de muchas cosas. Un voto de pobreza bien vivido nos va a liberar de codicias, pero también nos va a liberar de muchas preocupaciones inmediatas que a veces ocupan tantísimo tiempo, tanta energía y tanto talento de muchos hermanos nuestros. Entonces, ahí está una primera libertad. Castidad que libera. ¿Libera de qué? Bueno, si vemos el modo de amar de Cristo, encontramos un horizonte que no tiene barreras. Encontramos que es un amor que se vierte generosamente sobre hombres y mujeres de toda clase y condición. Y sobre todo, nos damos cuenta que es un amor que puede tener predilección por aquellos a los que nadie ama, porque no son deseables. El amor, en términos de afecto puramente humano, está marcado por el deseo. La gente se enamora, pues, de alguien que le gusta. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos que por enfermedad, por pobreza, por exclusión, por raza o por otra razón, son poco amados e incluso se les considera poco amables, poco aptos para ser amados? Cristo ama a esas personas. En el Nuevo Testamento es evidente que nadie se enamoraría de un leproso, nadie. Cristo ama al leproso y le entrega la dulzura, la ternura de su corazón. Entonces, el amor humano, el amor puramente humano, está encadenado al deseo, y digamos que eso es lo natural, no nos quejamos de eso, pero está encadenado al deseo. El amor que brilla en Cristo es un amor que rompe esa barrera. Entonces es un amor más libre, y nosotros, a través de la castidad, aspiramos a esa libertad, a que no nos limite el deseo. Además, el apóstol San Pablo nos habla de la carne. Nos dice que en el capítulo primero de la carta, en el capítulo séptimo de la primera carta a los Corintios, nos dice que la gente sufre la tribulación de la carne. Durante mucho tiempo, mucha gente pensó que la tribulación de la carne es el problema de la tentación o del deseo sexual. No. Él mismo explica, si leemos despacio ese capítulo séptimo, la tribulación de la carne es el problema de tener que agradarle a alguien, tener que no disgustar a alguien. Entonces, es parte de la tribulación de la carne, según la expresión de San Pablo, el que una persona, por ejemplo, quiere servir más a Dios, pero la esposa le dice, como un caso que yo conocí, este era un hombre que ayudaba mucho en su parroquia, visitando enfermos, llevando la comunión, todo aquello. Resulta que se enamoró y ya desde el noviazgo ella le dijo, tú nunca tienes tiempo para mí. Entonces, ¿qué significa eso? Que este no puede seguir visitando enfermos y enfermos. Pues escoge, si tú te vas a dedicar a tus enfermos, escoge, pero yo como novia tuya, quiero tiempo tuyo. Esa es la tribulación de la carne. Ahora, ¿qué hago? Otra esposa le decía al esposo, yo me casé con un hombre, no me casé con un monje, porque este señor quería que ellos hicieran el oficio de lecturas y que hicieran de todo. Y sí, hay matrimonios que lo viven, pero parece que esta señora no estaba en ese grado de fervor o tenía otro tipo de devoción, y ella se plantó y dijo, no, yo no me casé con un monje. Entonces, La castidad nos libera de amar en el límite estrecho del deseo o de tener que complacer a un esposo o a una esposa. La castidad libera. La obediencia libera. ¿Por qué libera? Porque la persona que está en una comunidad, nos dice Santa Catalina de Siena, atraviesa el océano de la vida como en un barco donde tiene que hacer su tarea, pero el barco va. En cambio, el que no tiene ninguna obediencia es como si fuera a nado, va por sí mismo. Otro modo de ver esto es la persona que tiene un voto de obediencia puede consagrar sus fuerzas a la tarea que tiene entre manos. La persona que no tiene ese voto, primero tiene que gastar fuerzas, energía, talento, incertidumbre en si esta es o no es la tarea que me corresponde. Es decir, la persona sin voto de obediencia tiene que dividir su energía, que significa su ánimo, su talento, su tiempo, tiene que dividir su energía entre qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. En cambio, el que tiene un voto de obediencia no gasta energía en el qué, sino gasta su energía únicamente en el cómo. A mí me dice mi comunidad, queremos que des clases en la Facultad de Teología, entonces yo me pongo a preparar las materias que me han pedido para mi facultad y me tengo que preocupar solo del cómo. La persona que no tiene voto de obediencia tiene que resolver también el qué. Y en ese qué, si busca sinceramente a Dios, tendrá que gastar muchos, muchos recursos interiores. Entonces, los consejos evangélicos nos liberan. Los votos de pobreza, de castidad y de obediencia son libertad para el corazón humano. Comento esto en este momento porque nuestro retiro no está dedicado a los votos. Es decir, lo que vamos a decir sobre los votos es prácticamente lo que acabo de decir. Nuestro tema es otro. Por eso quería presentar esta síntesis en este momento. Bajo la inspiración, sigue el texto de Perfecte Caritatis, bajo la inspiración del Espíritu Santo, o vivieron en la soledad o erigieron familias religiosas luego autorizadas por la Iglesia. Esta constatación de que unos siguieron el camino de la soledad y otros siguieron el camino de la comunidad no es simplemente una constatación histórica. Es que cada religioso, de algún modo, tiene que vivir esas dos dimensiones. Es decir, lo que a nosotros nos corresponde es en parte la soledad y en parte la comunidad. ¿Me explico? La persona que no sabe estar sola tampoco sabe estar en comunidad. Necesitamos saber estar a solas, es decir, necesitamos sentirnos a gusto con aquel que nos ha llamado y nos ha amado. Necesitamos sentir en Él nuestra plenitud, y solamente cuando en Él encontramos todo, somos verdaderamente hermanos, porque la persona que no encuentra su todo en Dios, entonces mira a la comunidad o mira a los hermanos desde el punto de vista de aquello que le hace falta. Esto quiere decir que parece que la manera más sabia de vivir la vida religiosa es aprovechando lo mejor de la vida eremítica y de la vida cenobítica. Es distinto acercarme a otra persona, a un hermano de comunidad, para compartir el don que hemos recibido o para apoyarnos. Es distinto eso a buscar al hermano como aquella persona que tiene que darle una razón de ser a mi vida. Observemos que en un matrimonio, lo normal, lo natural y lo querido por Dios es que el esposo busca a su esposa como aquella que le da el sentido a su existencia, por lo menos como hombre casado. La busca como amiga, como confidente, como compañera, la busca para la intimidad, porque en ella encuentra el sentido de su propia vida como casado. Ella, a su vez, encuentra en ese hombre el sentido de su vida como mujer casada. No es así como nosotros buscamos a nuestros hermanos o a nuestras hermanas. Como me decía, de un modo un poquito brusco, pero muy claro, una muchacha que estaba encaminándose hacia la vida consagrada, decía ella: yo tengo perfectamente claro que yo no estoy cambiando un esposo por 20 monjas. Es verdad que como seres humanos nos necesitamos en el plano de la colaboración, la amistad, la escucha, pero una cosa es eso y otra cosa es que yo dependa de ti para tener sentido en mi vida. Con el debido amor, yo no dependo de ti para que mi vida tenga sentido. En cambio, el esposo sí. El esposo que pierde a la esposa, pues perdió su vida de casado. Sigue siendo hijo de Dios, sigue siendo ciudadano, sigue siendo todo lo que tú quieras, pero perdió su vida de casado. Nosotros no. Entonces, ese reconocer al hermano como compañero de camino, sin depender del hermano, solo es posible si dependo radicalmente de Cristo Jesús. Por eso, lo propio de la vida religiosa siempre lleva el sello de la vida eremítica, en ese sentido preciso, en que nosotros nos sentimos gozosos, nos sentimos felices de compartir con nuestros hermanos, pero no dependemos de ellos. Yo no dependo de mis hermanos de comunidad como el casado depende de una esposa, ¿no? Ni ellos tampoco de mí. Entonces es interesante esta asociación, porque viene a relacionar la madurez de la persona en su vocación con la estabilidad y la fraternidad propia de la vida en comunidad. Seguimos avanzando. Floreció aquella admirable variedad de familias religiosas. La diversidad de los llamados del Espíritu Santo. Este es un tema que vamos a ver reaparecer en el documento Vita Consecrata, que es la encíclica del Papa Juan Pablo II, año 1996, y que va a aparecer en Alegraos, el documento de la Congregación para la Vida Consagrada del Vaticano, en el año 2014. La variedad. Y de nuevo, aunque esto de la variedad en este texto se refiere a las distintas comunidades, o como las llama aquí, distintas familias religiosas, nosotros también podemos aplicarlo a la comunidad. La verdad es que aunque participamos de una misma vocación y de un mismo carisma, somos distintos. Y una cosa que ustedes y yo podemos observar en estos documentos, podemos observarlo en Perfecte Caritatis, en Vita Consecrata y en Alegraos, es que siempre la diversidad es vista como obra de Dios, que suscita agradecimiento, que suscita esperanza y que suscita alegría. Una comunidad necesita ciertos parámetros para caminar y en ese sentido tiene que haber unidad. Pero como nos han enseñado desde los tiempos de nuestra formación, unidad no es uniformidad. La diversidad tiene una riqueza. ¿Cuáles serán los grados de diversidad permitidos dentro de cada comunidad? Ese es un discernimiento que cada comunidad tiene que hacer. Pero que la diversidad en principio es una riqueza, es algo que ya está en 1965, Es algo que reaparece 30 años después en la encíclica del Papa, 1996, y es algo que vuelve a ser saludado con alegría en Alegraos. Y de esa diversidad se nos dicen dos cosas: que esa diversidad tiene un aspecto práctico y que tiene un aspecto estético. El aspecto práctico es que la Iglesia, a través de las comunidades religiosas, se siente muy bien equipada para toda obra buena, especialmente en las áreas de misión, especialmente en la vanguardia de la evangelización, especialmente en las tareas más especializadas de la vida de la Iglesia. Los religiosos hemos sido indudablemente pioneros y la Iglesia ha podido contar con nosotros. Miremos el elenco de los primeros obispos en todos estos países de América, todos religiosos. En la vanguardia de la evangelización, los religiosos. Junto a los más pobres, los religiosos. Junto a los desposeídos, olvidados, marginados, los religiosos. En las fronteras de la investigación arqueológica, filológica, filosófica, teológica, bíblica, los religiosos. Es decir, que la Iglesia queda equipada. Me gusta esa expresión de esta traducción de Perfecte Caritatis: a través de nosotros los religiosos. La variedad de los institutos de vida consagrada significa una riqueza, un bien para la Iglesia, porque le permite desempeñarse con verdadera eficacia en todos estos frentes. Pero no todo se queda en la eficacia. Se trata también del aspecto contemplativo y estético. Nosotros somos belleza de la Iglesia. Es bello que una mujer, teniendo todo un horizonte de posibilidades en su vida, teniendo plena capacidad para desempeñarse en muchas áreas de la vida ciudadana, científica, literaria, académica, y teniendo, por supuesto, la capacidad de amar y de ser amada, le diga a Jesús: solo para ti. Eso es bello, eso es bello. Y nosotros, esto puede sonar un poco extraño, nosotros tenemos el deber de ser bellos. Por supuesto, espiritualmente bellos, apostólicamente bellos, bellos con la belleza de la santidad. Una cosa que me llama la atención por el trabajo que he tenido con comunidades laicales, llámense grupos de oración, parroquiales, de formación, retiros, en fin, tantas cosas en las que uno trata de colaborar, es que cuando visitan un monasterio, por ejemplo, o cuando van a visitar una comunidad religiosa, la expresión que yo les oigo más es: qué lindas, qué bellas. Eso me llama la atención. Ustedes tienen, ustedes hermanas de la presentación, con una presencia más que centenaria en Colombia, ustedes tienen, por supuesto, casas particulares donde las hermanas realmente muy mayores reciben los cuidados y el cariño que en esa época es necesario. Y tienen varias de esas casas. Me imagino yo que cada provincia tiene sus propias casas. Uno sabe, por ejemplo, que la provincia de Bucaramanga tiene la Turena, y hay una parte de todo ese complejo de construcciones de la Turena que está dedicado únicamente a las hermanas mayores. Bueno, pues algunos amigos de allá de Bucaramanga que estuvieron visitando la Turena me decían: qué hermosas esas monjitas. Esa es la expresión que la gente utiliza. Sabemos que canónicamente hablando, monjas son solo las de clausura, pero la gente habla así: qué monjitas tan bellas. Fíjense que el pueblo de Dios tiene sensibilidad para eso. Tiene sensibilidad para ver dónde hay una vida que es bella, Una vida que es hermosa por su generosidad, por su entrega, por su bondad, por su alegría, por su pureza. Me comentaba una joven que estaba haciendo una experiencia en un monasterio de clausura y me decía, esto puede sonar tan infantil, pero es que así también obra Dios. Decía ella, es que yo quiero tener los ojos que ellas tienen. ¿Qué cosa tan linda esa? Esta muchacha, pues yo conocía un poco su historia, ella no venía de un ambiente ciertamente muy piadoso, más bien una familia disfuncional como hay tantas hoy. Ella misma había tenido un poco de relaciones y novios y todas estas experiencias prematuras, abusivas, por las que pasan muchas mujeres hoy, tristemente. Ella sabía lo que es amanecer en la calle, en una fiesta, en una rumba. Ella sabía lo que es ir a las ferias y fiestas de otros pueblos. Su vida había estado muy marcada por la mundanidad. Cuando ella se miraba al espejo, no le gustaban sus ojos. Ella se daba cuenta que sus ojos cada vez reflejaban más las codicias, las vanidades, la lujuria, la mentira que el mundo vende con tanta abundancia. A ella no le gustaban sus ojos. Y se fue, después de un discernimiento y toda una conversión que tuvo, se fue a un monasterio de clausura. Y en ese monasterio de clausura, ella miraba esos otros ojos. Y llegó a esa conclusión y me decía, es que yo quiero tener esos ojos. Pero claro, esos son ojos que se han pacificado, son ojos que se han sosegado, son ojos que han llorado por el pecado del mundo y que también han llorado por el gozo de la Pascua. Y ese es el maquillaje para unos ojos santos. Cuando los ojos han aprendido a llorar por los pecados y las miserias del mundo y han aprendido a llorar por el gozo de la misericordia divina y del triunfo de Cristo, los ojos se vuelven bellos. Y así todo nuestro ser, el mundo solo conoce esa belleza que consiste en tener tanta medida de cadera, tanta medida de busto, y por eso en algunos lugares las mujeres se sienten obsesionadas con tener esas medidas. Me decía un padre que estuvo trabajando con universitarios y universitarias en Cali, me decía, el regalo típico que están pidiendo las niñas en Cali a los 15 años es, quiero que me operen el busto. Una niña de 15 años, que no ha terminado siquiera su desarrollo. Es la obsesión por tener ese cuerpo, el cuerpo de la portada de una revista. Ustedes y yo sabemos la mentira que está ahí metida. Pero ¿cómo va a salir la gente de esa mentira si no ve otra belleza? Una mujer a la que muchos admiramos, la Beata Teresa de Calcuta, es muy famosa por esa, hay una foto de ella que es la más conocida, donde aparece como mirando hacia arriba con una sonrisa y más o menos tiene todas las arrugas del mundo. Porque esa mujer sí que tenía todas las arrugas. Pero qué belleza. Lo que yo le he oído más a la gente cuando contempla ese rostro de Madre Teresa es, qué rostro tan bello. No tiene las medidas, no tiene el botox, no tiene la crema hidratante, pero tiene la hermosura. Porque de algún modo, quien ha esculpido ese rostro es el amor. Ese rostro ha sido esculpido por el amor. Y esa belleza el mundo tiene que verla. ¿Cómo van a aspirar a una belleza diferente las jovencitas de nuestro tiempo si no ven rostros como el de la Madre Teresa? Por supuesto, lo mismo que ese rostro, tantos otros. Esos rostros llenos de paz, esos rostros desgastados también en el servicio al prójimo, esos rostros son bellos. Con una belleza que el mundo pretende ignorar, pero no puede. Todo eso está en un párrafo de Perfecte Caritatis. Avancemos otro poco con este mismo documento. Dice, En medio de tanta diversidad de dones, todos los que son llamados por Dios a la práctica de los consejos evangélicos y fielmente los profesan, se consagran de modo particular al Señor siguiendo a Cristo, quien, virgen y pobre, redimió y santificó a los hombres por su obediencia hasta la muerte de cruz. Así, impulsados por la caridad que el Espíritu Santo difunde en sus corazones, viven más y más para Cristo y para su cuerpo, que es la Iglesia. Porque cuanto más fervientemente se unan a Cristo por medio de esta donación de sí mismos que abarca la vida entera, más exuberante resultará la vida de la Iglesia y más intensamente fecundo su apostolado. Bueno, ustedes ven de qué se trata aquí. Se trata de Cristo. De eso es de lo que se trata. De unirse más y más a Cristo. Y por eso un tema muy importante, pero tampoco es el tema del retiro, un tema muy importante del cual me fascina hablar cuando puedo, es el tema de las presencias de Cristo. Porque es que más claro no lo puede decir. Dice aquí, impulsados por la caridad como alma de la vida religiosa, impulsados por la caridad, se unen más y más a Cristo. Bueno, si lo mío como religioso es unirme más y más a Cristo, yo tengo que tener una buena, una saludable preocupación por esta pregunta: ¿dónde está Cristo? Porque se trata de unirse a Él. Entonces, ¿dónde está Cristo? Y la Escritura y la tradición santa de la Iglesia nos da la respuesta, que es múltiple. Cristo está en el cielo, me voy a prepararos un lugar, asciende y nos dice San Pablo, está sentado a la derecha de Dios Padre. Esa es parte de la respuesta. Otra, Cristo está en las Escrituras. Dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, ellas hablan de mí. ¿Dónde más está Cristo? En la Eucaristía. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. ¿Dónde más está Cristo? En la comunidad creyente, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Dónde más estará Cristo? En los pobres. Lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Ahí está Cristo, en los pobres. ¿Dónde más está Cristo? Cristo habita en nuestra conciencia, habita en nosotros. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Dónde más está Cristo? Está en los sacramentos, no solo en la Eucaristía, en todos. Nos enseña San Agustín, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Nos enseña la Iglesia, la absolución la da el sacerdote, es verdad, pero es Cristo quien la da. Entonces, ¿qué puedo yo decir de esto? Que la presencia de Cristo es múltiple, y por consiguiente, mi búsqueda de Cristo ha de ser múltiple. Si dice Perfecte Caritatis que todo consiste en unirse más y más a Cristo, yo he de buscarlo en todas partes. No he mencionado todavía la carta a los Colosenses. Todo fue creado por Él y para Él. También en el orden de la naturaleza, ese que el Papa Benedicto llama el Logos, en el Logos de la creación, ahí está Cristo también. Entonces, si yo busco a Cristo, cometo un error quedándome con una sola presencia. Cometo un error grave. Si yo digo me voy a encerrar en mi estudio bíblico, no voy a misa, no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo, mi Biblia y yo y mi Biblia, estás cometiendo un error. Claro que Cristo está en la Biblia. Pero es que San Jerónimo dice, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, yo por eso me concentro en las Escrituras. Que sí, que está ahí, pero no solo ahí. Si otro dice, para mí los pobres, y me concentro en servir a los pobres y estar con los pobres y servir a los pobres, razón tienes, Dios te bendiga, estás muy bien, pero eso no es todo. Entonces, una vida cristiana plena y una vida religiosa plena tiene un apetito insaciable por Jesús. Apetito insaciable por Cristo. Quiere decir que cuando sirvo al pobre, busco en él al crucificado y lo amo, como San Camilo de Lelis o como San Pedro Claver, que besaban las llagas de esos enfermitos o de esos esclavos, como Catalina con aquella enferma, besar las llagas, porque estaban besando las llagas de Cristo. Entonces sirvo al pobre y en él venero, reconozco al crucificado. Precioso. Pero voy a la Escritura y me habla el Señor. Contemplo el amanecer, miro el orden del cosmos y me habla Cristo. Me reúno con mis hermanos de comunidad y siento a Cristo presente. Me quedo en silencio ante el sagrario horas enteras y es Cristo el que me acoge y el que me enseña. Es ese universo el que permite decir, verdaderamente yo vivo más y más para Cristo. Pero fíjate la sabiduría de los padres conciliares. Vivir más y más para Cristo y para su cuerpo. Entonces la razón por la que yo amo la iglesia, cuerpo de Cristo, no es porque me cae bien el obispo, me cae bien la provincial, llevan una línea teológica que me convence, tienen un plan pastoral eficiente. No, esa no es la razón. Yo amo a la iglesia con todos sus bautizados, con todas sus necesidades, con todos sus consagrados, con sus sacerdotes, con sus múltiples arrugas y llagas y manchas. Amo a la iglesia. ¿Por qué? Porque es de Cristo. Porque es de Cristo. Ese es el amor maduro. Ese es el amor maduro. El amor inmaduro es cuando uno dice, no, a mí esto no me convence porque no va en la línea pastoral mía. A mí esto no me convence porque no va en la línea litúrgica mía. Tú amas entonces, tú estás casado con tu línea litúrgica, con tu línea pastoral. Pero tu línea pastoral tiene 10 años, tiene 30 años, tiene 50 años. ¿Cuánto tiene la iglesia de Cristo? Que ha de prevalecer, que ha de permanecer hasta el fin de los tiempos. Entonces, nosotros los religiosos tenemos que ser los especialistas del amor. Eso es lo nuestro. Somos los especialistas del amor. Especialistas en el amor a Cristo. Yo me imagino, yo he encontrado unas cuantas religiosas. Tengo un recuerdo tan hermoso de una dominica del monasterio de Nuestra Señora del Rosario en Duitama. Ya murió esa monjita. Yo creo que es de las personas que yo haya conocido y tratado en esta vida, de las personas que me han dejado más convencido de que la santidad sí existe. Me impresionó desde el día primero que la conocí hasta que supe su muerte. Impresionante esta hermanita. Y una de las características de ella es que tenía amor maduro. Es decir, para ella todo lo de Jesús, todo le interesaba y todo lo de Jesús le despertaba amor. Los pobres, los mendigos que llegaban al monasterio pidiendo una ayudita, encontraban caridad en ella. Jesús en el sagrario, caridad en ella. La liturgia de las horas, especialmente la meditación de los salmos, ahí está Jesús. Ese amor para sus hermanas, no porque le cayeran bien todas ni porque todas la miraran con buenos ojos, que eso no va a pasar nunca. Pero qué delicadeza, qué caridad con esas hermanas, porque ahí está Cristo. Esa era verdaderamente especialista en el amor. Y para mí eso es lo que ha de ser un religioso. Un religioso es una persona de amor maduro. Un amor que está más allá de la moda teológica del autor del momento, más allá de la tendencia de hoy. Nosotros venimos de hace siglos y estamos preparando viaje para muchos más siglos. De todo el magisterio de Juan Pablo II, la frase que más me gusta es aquella con la que abre el documento Redemptoris Missio. La misión de Cristo Redentor está en sus comienzos. Me fascina. Estamos empezando a evangelizar. Estamos empezando a aprender qué significa gastarse por Jesús. Y nos preparamos para siglos. Entonces, ¿qué ha de ser un religioso? El religioso es un especialista en la caridad. Ese es el gran mensaje que nos deja el concilio. Un especialista. El Papa Pablo VI, al cual le debo una parte de mi propia conversión, felizmente beatificado, para mí es un santo Pablo VI, felizmente beatificado Pablo VI, dijo: la Iglesia es experta en humanidad. A mí me parece que una religiosa, sobre todo cuando los años han pasado y digamos que ya se han sosegado tantas cosas en los corazones, yo creo que una religiosa tiene que ser especialista, experta en caridad. Más allá de mis preferencias, gustos, lo que sea, ¿qué soy? Soy experto en el amor. Además, ¿qué significa la palabra experto? Experiri, en latín, significa tener encuentro, contacto, como llamamos experiencia, haber padecido algo, haber sufrido algo, haberse encontrado con algo. Entonces, experto viene de experiri en latín. Experto es el que ha tenido la experiencia. Es que Cristo me ha amado de tantas maneras. Me ha amado con la hermosura de la creación, con la sabiduría de la palabra, con la eficacia de los sacramentos, con la majestad de su presencia eucarística, con el cuestionamiento y con el abrazo generoso de los pobres. Me ha amado desde el cielo a donde me espera porque me está preparando una casa. Me ha amado tanto que yo puedo decir expertus sum. Es decir, he tenido la experiencia del amor. Lo que dice primera carta de Juan: hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Ese es un religioso. El que tiene la experiencia multiforme del amor y que busca a Cristo en esa multitud de caminos con una sola preocupación: seguirlo, apegarse a él y servirlo en su cuerpo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.